Bienvenidos a la entrevista de France 24. Bolivia vive una fuerte división en el interior del partido de gobierno El Movimiento al Socialismo. Esto a un año de las elecciones presidenciales y de la celebración de los 200 años de independencia. En esta edición de la entrevista hablamos con Jorge Richter, vocero del presidente Luis Arce. Muchas gracias, Jorge, por estar en la entrevista de France 24.
¿Cómo está usted, Joyce? Un cordial saludo para usted y para todo el público que lo sigue.
En la última entrevista de este programa, el ex vicepresidente Álvaro García Linera dijo que el Estado plurinacional de Bolivia está en riesgo. ¿Está usted de acuerdo?
Coincido con esa apreciación en el sentido de que, por primera vez, a partir de una posibilidad de ruptura entre las dos mayores referencias que tiene nuestro país en este momento en el ámbito político electoral, pues si esto finalmente se concretara una ruptura de todo el proyecto y del bloque social popular del país, el riesgo mayor es ingresar a un proceso regresivo del Estado plurinacional a partir, sí, de una posibilidad real que podría existir de victoria de los sectores conservadores en el país.
Sobre esta división, en octubre, una parte del MAS escogió en un congreso a Evo Morales como líder del partido y candidato presidencial para 2025. También expulsaron al actual presidente Luis Arce. Este, pero pretende organizar otro congreso en mayo. ¿Hay posibilidad de recuperar la unidad o el desenlace va a terminar con dos partidos?
Siempre en política, Luis, la posibilidad de lograr una estructura de unidad está latente y es posible hasta los últimos momentos previos a la inscripción de una candidatura. Por supuesto que es absolutamente fundamental para las posibilidades del proyecto social y popular de nuestro país lograr esa unidad. Los sectores populares en Bolivia, es oportuno decirlo y señalarlo, han estado históricamente fragmentados y han resistido desde diversos espacios. Por primera vez, a partir del año 2006 en adelante, lograron estructurar una unidad importante que los convirtió en invencibles en los procesos electorales. Se está trabajando en esta línea precisamente de poder consolidar o de poder avanzar en una unidad que permita darle nuevo un reimpulso importante al proyecto social y popular. Pero hoy en día tampoco nadie puede esconder la preocupación que se tiene de que pudiese llegar al movimiento al socialismo una fractura entre sus dos máximas referencias.
¿Y usted, como vocero del presidente Luis Arce, nos puede decir si el presidente va a ser candidato nuevamente en 2025?
El presidente ha señalado que en el año 2024 él se va a referir a este tema y anunciará oportunamente. Esto es un criterio únicamente y de forma exclusiva que lo ejerce el primer mandatario. Escogerá y optará por la fecha en la cual él cree conveniente definir si participa o cuál será finalmente su rol en el proceso electoral. El país entero, Luis, está por supuesto esperando también esta definición. Es una decisión que tomará el presidente de cuál es el momento oportuno.
Pero usted señaló también en octubre que estaría bien que fuera un candidato, la presidencia solo tuviera un mandato. E igual que García Linera también dijo en este espacio, ha pedido nuevos liderazgos.
Yo escribí un artículo hace un tiempo atrás sobre lo que han significado las reelecciones en nuestro país y señalaba en ese mismo artículo que la agenda electoral del año 2025 debería considerar un debate absolutamente necesario ya respecto del reeleccionismo que le ha causado un enorme mal a nuestro país en términos de confrontaciones políticas y de abreviaciones de procesos históricos, como por ejemplo la Revolución Nacional, que se vio abortada en el año 1964 con un golpe de Estado en el 4 de noviembre de aquel año. Entonces, el próximo año, en un criterio personal como le estoy señalando, Luis, el próximo año sería absolutamente importante que nuestro país, en términos electorales y de propuesta, pueda discutir una reforma a la constitución política del Estado que sea precisa, un periodo, esa era mi propuesta, un periodo de 6 años con una sola posibilidad de gestión, sin periodos de por medio, porque esto va a permitir primero terminar con la pulsión de lo que significa la ansiedad política del reeleccionismo y número dos, va a promocionar de forma constante y permanente nuevos liderazgos, que eso también es muy importante para la democracia de un país.
Entonces, ¿usted cree que Luis Arce no debería ser o presentarse a esta reelección?
Si usted me pidiese una opinión en ese sentido, creo que el presidente Arce hoy, en función de lo que dice la Constitución Política del Estado, sí lo puede hacer y debería tomar esta propuesta y dejarla a consideración de los bolivianos. Pero ya son miradas mucho más personales de cómo uno entiende el Estado y de cómo uno entiende los factores de conflictología que se convierten en irresueltos de forma permanente en el tiempo. Entonces, hoy por hoy, la constitución política permite la reelección, pero el debate podría estar muy bien abierto, Lluís, el próximo año, como una propuesta para terminar con algo que le ha hecho daño a nuestro país.
Como usted refiere, y nos ha dicho hace un momento, la unidad también podría pasar, en este caso, por una nueva cara indígena. ¿Se ha agotado ya la posibilidad dentro del MAS de un continuismo con Evo Morales?
Los procesos históricos, Joey, superan siempre a las personas y no pueden estar tampoco encadenados a las posibilidades de un solo liderazgo. Para que ellos pervivan en el tiempo y puedan ir perfeccionando la misma obra transformadora que iniciaron, pues entonces es necesario allí de que se generen nuevos liderazgos. Yo he expresado también muchas veces que no necesariamente en un concepto de inclusión de ambos lados, que no necesariamente decía tenga que ser una persona de origen indígena, originario, campesino, porque en el país se compone por una multiplicidad de sectores sociales que todos, en el principio fundamental de la igualdad, todos tienen posibilidades siempre de gobernar. Lo que no hay que perder es el principio filosófico que ha asignado y caracterizado al movimiento al socialismo.
Señor Jorge, la actividad en la Asamblea se encuentra paralizada por la división dentro del partido, mientras también, coyunturalmente, la caída en las exportaciones de gas natural han mermado la economía boliviana. En su opinión, ¿ha faltado radicalidad al gobierno de Arce, como reivindican los sectores de Evo Morales y sus afines?
La temática que tiene que ver con las exportaciones y la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa tienen objetivos y tienen naturalezas diferentes. Primero, la gobernabilidad, si usted quiere, allí es una en la Asamblea Legislativa es una construcción permanente para lograr consenso. Se ha terminado el tiempo, esto está claro, producto de las facciones que están hoy en día en disputa en el movimiento al socialismo, se ha terminado la gobernabilidad de las calles, de las movilizaciones, de la soberanía territorial permanente y movilizada, y nuevamente hemos regresado a una lógica del número adecuado para lograr gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. Ese es un arte de poder lograr consensos cuando se tiene una mirada del país. Cuando ya solamente existe un criterio de obstrucción en función de los intereses propios o de estructuras personales afines, pues entonces allí el obstruccionismo es mucho más radical y no tiene como objetivo el beneficio del país. En lo que hace a la caída de las exportaciones, el gobierno nacional del presidente Luis Arce Catacora en estos momentos ha relanzado lo que significa toda la parte de exploración que le permita a Bolivia y a nuestro país, por supuesto, mantener o preservar la calidad hidrocarburífera que ha sido el puntal del desarrollo de los últimos años y del proceso de cambio que se llevó adelante en Bolivia.
¿Y estas exploraciones no pueden ser un peligro teniendo en cuenta que Bolivia es uno de los países de América Latina más vulnerables a la crisis climática?
Los países buscan distintas formas de poder generarse recursos, de generar riqueza, y esto lo hacen básica y fundamentalmente a partir de sus propios recursos naturales en países como los nuestros. Entonces, Bolivia, que ha sido un país con una fuerte capacidad hidrocarburífera y exportadora, sobre todo en materia de gas, hoy en día está nuevamente con las exploraciones que son necesarias para sostener y mantener esta cualidad, porque parte de las posibilidades de generar riqueza, de generar ingresos, de obtener divisas norteamericanas para el funcionamiento fundamental de nuestro país, pasa también por la debida y correcta exploración y explotación de nuestros recursos naturales. También como un segundo elemento, estamos en el proceso de industrialización para dotar a esos recursos naturales, dotarles de un valor agregado y que la exportación del mismo no sea solamente como materia prima, sino ya como un producto acabado, como un producto industrializado. En esa etapa nos encontramos hoy en día tratando de ampliar lo que significa la base económica de nuestro país, de nuestra economía y de nuestras capacidades de exportación.
Para cerrar la entrevista, señor Richter, una pregunta muy breve. Usted señalaba que podían volver una ola conservadora si no se consigue una unidad. ¿Temen que pueda haber influencia del país vecino de Argentina y pueda surgir una figura como Javier Milei en Bolivia?
Las realidades son diferentes. Hay que mirar en ese caso la composición de las estructuras sociales, los comportamientos electorales y fundamentalmente lo que han sido estos procesos de transformación, donde usted ahí, Luis, va a encontrar elementos identitarios, la identidad del originario campesino, de los sectores que estuvieron marginados históricamente y que hoy tienen representación adecuada y correcta. Es una realidad con factores que son absolutamente distintos de lo que ocurre en la Argentina, pero por supuesto que no faltan aquellas personas que creen que los procesos se trasladan repitiendo algunas consignas de un país al otro. En mi perspectiva, son realidades muy distintas, con lógicas de movilización también diferentes, y en función de ello es que Bolivia va a ir resolviendo, seguramente de una manera distinta a la de la Argentina, el proceso electoral.
Muchas gracias, señor Richter. Se nos acaba el tiempo por haber estado en la entrevista de France 24.
El agradecido soy yo.
Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir contenidos como este en France 24 y france24.com.
El ejército de Israel aseguró que mató al número 3 de Hamas en medio de la creciente presión internacional para que frene su ofensiva. La relatora de la ONU para los territorios palestinos abogó por un embargo de armas a Israel al asegurar que se está cometiendo un proceso de genocidio en la Franja de Gaza. Las autoridades de Baltimore suspendieron la búsqueda de las 6 personas que desaparecieron tras el accidente del puente Francis Scott Key, tras considerar que están muertas. La estructura colapsó tras el choque de un carguero que se quedó sin electricidad. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, lograron un acuerdo de 2.000 millones de euros durante 4 años para salvaguardar la Amazonía. El anuncio se produjo durante la visita de Macron a la selva amazónica brasileña que recorrió junto a Lula. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en la Franja de Gaza, donde continúa la ofensiva del ejército de Israel, que anunció que mató a Marwan Issa, el número 3 de Hamas, durante el ataque del 10 de marzo en la localidad de Nuseirat, en el centro del enclave, donde también falleció otro alto cargo del ala militar del grupo islamista. Esto cuando continúa en aumento la presión a Israel por la efectividad de su operación, que deja más de 32.000 muertos. En terreno diplomático, las conversaciones sobre un eventual alto el fuego están suspendidas debido a que Hamas rechazó las condiciones de la más reciente propuesta de los mediadores. Por otra parte, la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos indicó que Israel está llevando a cabo un proceso de genocidio en el enclave y pidió un embargo de armamento.
Es necesario implementar todas las recomendaciones contenidas en el informe del relator especial y también es necesario tomar medidas prácticas con respecto a la exportación de armas a Israel, boicoteando a Israel comercial y políticamente. Deben implementarse todos los mecanismos de rendición de cuentas para que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades y ponga fin al genocidio cometido contra el pueblo palestino.
En Baltimore, las autoridades suspendieron la búsqueda de los 6 desaparecidos tras el colapso del puente Francis Scott Key tras considerarlos muertos. La estructura colapsó luego de que un buque portacontenedores se estrellara. Momentos antes, la tripulación del barco emitió una alerta informando que se había quedado sin electricidad. El presidente Joe Biden informó que el gobierno federal pagará la reconstrucción. Samuel Salgado con los detalles.
Es el colapso del puente Francis Scott Key en el puerto de Baltimore, el más importante de la costa este de Estados Unidos. Un enorme buque carguero, paralizado por una pérdida de energía, se estrelló contra la estructura. Algunos automóviles que transitaban el puente cayeron a las frías aguas. Un accidente terrible, dijo el presidente Joe Biden. Los investigadores analizan lo ocurrido.
El colapso se evaluó como una probabilidad de 10 potencias menos 4. Esta probabilidad parece ser muy pequeña, pero con el aumento del tráfico y la magnitud del tráfico de barcos y barcazas, la probabilidad del colapso se volvió alta.
El 23 de marzo, el puente Francis Scott Key había cumplido 47 años de inauguración. El deterioro de la estructura es otra pista para los expertos que señalan que la mitad de la vida útil de este tipo de puentes es de 50 años. También el lugar del impacto es otra de las pistas para que el puente colapsara solo en cuestión de segundos.
Una vez que el muelle es golpeado, simplemente cae verticalmente hacia abajo, lo que daría todos los indicios de que, o bien, el barco golpeó el puente fuera de sus soportes, por lo que perdió la estabilidad de esa manera y literalmente se destruyó, o el primer muelle de hormigón fue impactado y provocó que el puente perdiera el apoyo por completo.
Biden prometió comprometer todos los recursos federales necesarios para la respuesta a esta emergencia y mover cielo y tierra para reabrir el puerto y reconstruir el puente tan pronto como sea humanamente posible.
Cambiamos de tema. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se inclina a favor de mantener el acceso al público a la píldora mifepristona, empleada en más del 60% de abortos en ese país. No obstante, la decisión final se conocerá en junio. Grupos conservadores demandaron la venta libre del fármaco aprobado hace décadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Hay preocupación por un eventual nuevo revés para los derechos reproductivos tras la anulación de la sentencia Roe v. Wade hace 2 años, que protegía el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal. Estados Unidos exigió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que respete el derecho de todos los candidatos a postularse a las elecciones y expresó su preocupación por la decisión del Consejo Nacional Electoral de impedir el registro de la opositora Corina Yoris. Por su parte, Brasil mostró preocupación por el desarrollo del proceso electoral, mientras que Colombia pidió que se respete, algo que la Cancillería de Venezuela consideró injerencista. Los presidentes de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y de Francia, Emmanuel Macron, anunciaron un acuerdo de 2.000 millones de euros durante 4 años para proteger la selva amazónica. El pacto se produjo durante la visita de Macron a Brasil, que recorrió parte de la selva con su homólogo brasileño, Andrés Triviño, con los detalles.
En medio de tensiones diplomáticas, Emmanuel Macron se reúne con Luis Inácio Lula da Silva para discutir temas sobre la protección de la Amazonía. Ambos lanzan un plan de inversión para una economía sostenible, además de discutir temas de energía y tecnología. El encuentro sucede un mes después de que el mandatario francés descartara totalmente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, y en medio de discrepancias por las guerras en Ucrania y Gaza. Aunque no son temas planteados en la agenda de los presidentes, Macron hizo una primera aparición en la Guayana Francesa, donde se mostró interesado por una cooperación bilateral.
Una gestión encore plus intégrée, scientifique.
Nuestro deseo es tener una gestión aún más integrada, cooperación no solo científica, sino también militar y policial con nuestros vecinos brasileños que enfrentan los mismos flagelos que nosotros. Por eso es nuestro deseo utilizar este viaje para consolidar una nueva estrategia.
Guayana Francesa no tiene más de 300.000 habitantes, pero enfrenta importantes desafíos por la minería ilegal, donde contrabandistas encuentran pequeños pedazos de oro que antes de ser vendidos son lavados con mercurio, un producto prohibido desde 2006 y que posteriormente termina en las aguas de toda la Amazonía. París se encuentra a más de 7.000 kilómetros de la selva amazónica, Pero en la Guayana Francesa, un territorio de ultramar, se encuentra un importante tesoro natural para todo el territorio europeo.
El parque amazónico es, con diferencia, el parque nacional más grande de Francia e incluso de la Unión Europea. Y lamentablemente también es el espacio protegido en el que hemos sufrido los daños más considerables.
Brasil y Francia vivieron el punto más bajo de sus relaciones en 2019. Pero se espera que el medio ambiente logre acuerdos mutuos que podrían ser consolidados en la cumbre del G20 de noviembre en Río de Janeiro y las conversaciones de la ONU en Belém el próximo año.
Continúa el avance de la más reciente caravana migrante que partió el lunes desde la localidad de Tapachula. Se trata de la primera caravana en 3 meses y en esta ocasión los caminantes aseguraron que huyen de la violencia de los carteles del narcotráfico en el sur de México. Nuestra enviada especial, Ojos Bayud, nos siguió a algunos de los migrantes que le contaron los motivos de su recorrido.
Bajo el sol despiadado de Chiapas salió una nueva caravana desde Tapachula.
¡Pónganse la sombra!
Rápidamente el grupo se dividió en dos, con los que podían avanzar a buen paso y los que tuvieron que dejarse distanciar.
Yo tengo 3 disparos en el cuerpo y a base de eso pues no me dejaron sin caminar. Siempre por extorsión, ¿verdad? Que los mareros le piden a uno. Entonces con terapia yo voy recuperando, pero sí necesito demasiada terapia. Y aquí no lo tengo. Entonces tengo que buscar otras opciones.
Giovanni intentó completar en Tapachula el trámite migratorio para regularizarse, pero los buses no lo podían llevar a la Comisión Mexicana de Ayuda para los Refugiados y no alcanzaba a pagar los taxis, por lo que decidieron con su esposa, su hijo y su mascota unirse a la caravana. En el segundo grupo de caminantes también estaba Marieni. Las 6 horas cargando a sus hijos la dejaron sin fuerza.
Hemos sufrido bastante. Más los niños, ellos están pequeños. En veces hemos comido y en veces no. Y si yo no tomo agua ni como, no me sale leche. Entonces yo tengo que, si quieran que sea un poquito de agua por la niña, para poderle dar el pecho.
Salió de Honduras huyendo de las pandillas que amenazaban a su marido. A pesar del hambre, la deshidratación y el intenso esfuerzo físico, está dispuesta a seguir en búsqueda del asilo.
Por mí sí. Yo sé que algún día ellos, cuando ya estén grandes, ellos me van a dar eso.
Cargando sus tragedias y lo poco que lograron llevar de sus vidas pasadas, los migrantes tienen como objetivo la Ciudad de México. Ahí esperan que las autoridades les agilicen sus trámites migratorios o les permiten seguir hasta la frontera con Estados Unidos.
Hasta aquí este informativo de France 24. Quédense con nosotros que volvemos en breve.